la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchas expresiones que nos ayuden a alimentar nuestra oración, nuestra vida de piedad, especialmente en los Salmos. Lo habremos hecho muchas veces, pero también en los profetas. Hay una frase del profeta Jeremías, que nos puede ayudar para este rato de oración, que dice: con amor eterno te amé, por eso he dispuesto gracia para ti. Y como siempre, son palabras inspiradas, palabras que no han llegado todavía a la revelación plena del amor de Dios, pero que sin embargo son palabras que vienen de Dios mismo y que tienen una gran antigüedad. El profeta Jeremías escribe en el siglo VI antes de Cristo y es conocido sobre todo por ser un profeta anunciador de desgracias. Así le había mandado Dios que anunciara a el pueblo de Israel su mal comportamiento, y por eso fue muy perseguido por dos reyes, primero por el rey Joaquín y después por el rey Sedecías, y le hicieron la vida imposible, pero él pues se quejaba con Dios y seguía, sin embargo, avisándoles que estaban yendo por un mal camino, que habían abandonado al Dios de sus padres y que serían castigados, como efectivamente lo fueron después por los caldeos, que se los llevaron al exilio de Babilonia. Y sin embargo, Dios animaba a Jeremías diciéndole estas palabras: con amor eterno te amé, por eso he dispuesto gracia para ti. Y son palabras que no solamente se las dice al profeta, sino que nos las dice a todos, y que tendrán una plenitud, una consumación, cuando veamos que efectivamente nos ha amado con amor eterno en su Hijo y nos ha dado todos los dones posibles de su amor. Con amor eterno te amé. A ti con amor eterno te amé. Pues igual nos ama en general, o a lo mejor lo ama a él, pero a mí con mis miserias. Sí, no ama mis miserias, pero me ama a mí, quizá precisamente por mis miserias, porque ve mi pequeñez y mi debilidad, y porque soy obra de sus manos, y porque ha dispuesto para mí un destino eterno de felicidad, y me ama con un amor que existe antes de los tiempos. A nuestro fundador le gustaba mucho recordar aquella frase de San Pablo: ante mundi constitutionem, incluso la hacía grabar en reposteros o en algunos mapas. Ante mundi constitutionem, antes de la constitución del mundo, es decir, Dios lleva una eternidad amándote. Y tú has empezado, si es que hemos comprendido su proyecto, hemos empezado a amarlo en el tiempo. Pero Él Él nos ama desde la eternidad. Desde antes de que existiéramos, ya nos había amado, precisamente nos ama y entonces nos crea. Y nos crea para que lo amemos, para que respondamos. Nuestro amor no es algo que sale de la nada, sino yo puedo amarlo porque he recibido su amor, porque Él me ha amado antes. Nos amó primero, dice San Juan. Entonces esta verdad, estas verdades constituyen como la roca donde se asienta nuestra vida. Estamos firmemente asentados en el amor de Dios y vamos tratando de descubrir en todo presencia de ese amor, por ejemplo en la creación. Vamos a ver que todo lo que nos rodea son señales de su amor. No son simplemente, no sé, por ejemplo, medidas astronómicas, ¿no? La velocidad con la que viajan las estrellas, o la velocidad de la luz, o la clasificación científica de las flores. No, son señales. Me manda la señal de las estrellas o la señal de las flores como prueba de que me ama, como un pequeño detalle que va dándome un regalito acá y otro regalito allá. Y a veces me las manda también con cuestiones que me contrarían, y precisamente es cuando más me ama, cuando tengo la dificultad de comprender cómo me puede amar ahí, cómo me puede amar en el dolor. Y otra vez tendré que hacer un acto de fe y decir, sí, voy a repetir aquello de Isaías, voy a repetirme que me estás diciendo, con amor eterno te amé. Por eso he dispuesto gracias para ti. Y comprende que el amor que te tengo no cabe en tus pensamientos. Si cupiera en tus pensamientos, no podrías soportarlo, te morirías. Así les ha revelado a los santos, por ejemplo, a Santa Catalina de Génova. Le decía, si supieras cuánto amo a una sola alma, pero sería la última cosa que supieras en esta vida, porque el saberlo te causaría la muerte. Si supieras cuánto amo a una sola alma, si supieras cuánto te amo a ti, si pudieras vislumbrar esta verdad, no podrías seguir viviendo, te trastornaría la felicidad de saberte amado con un amor así. Por eso San José María dice aquello de saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. No se me ha como trastornado la cabeza al saber que me quieres tanto. Pues ojalá que nosotros vayamos, no sé, como tratando de comprender esas verdades reveladas, porque nuestra vida entonces se fundamentaría bien y tendríamos como otra, no sé, otra orientación de nuestras decisiones o de nuestro panorama o de nuestro trabajo, y sobre todo otra orientación de nuestras dificultades, de nuestras penas, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, sabiendo que son también regalos de Dios que nos ama, porque nos está dando una pequeña prueba para luego, como dice San Pablo, darnos el peso de la gloria eterna. El santo cura de Ars decía, oh hombre, qué afortunado eres. Diciendo, a ver, ¿por qué te entretienes pensando en otras cosas o ilusionándote con otras cosas? Qué afortunado eres. ¿Y qué poco comprendes tu felicidad? Si la comprendieras, no podrías vivir. No, seguro, no podrías vivir. Morirías de amor. Dios se te da. Por eso nos permite tan solo un poquito, como levantar un poquito el velo de su revelación y decir, bueno, reconoce y comprende un poquito. Te voy a dar muchísimas pruebas de mi amor. Pero ojalá la puedas ir comprendiendo un poco más. Porque me daría pena que después de todas estas revelaciones y después de todas estas obras que he hecho por ti, no creyeras. Y tuvieras una imagen de mí como de un Dios perverso, castigador, malo, lejano, como vengativo, como que está buscando, no sé, tu primera falla para darte un tiro en la cabeza. Cuando es su esencia el amor y el despliegue de su amor, pues es la creación y somos todos nosotros y sobre todo es la redención. Donde se manifiesta su amor de manera prácticamente increíble. O sea, el mismo Dios viene a nosotros, a salvarnos a nosotros. Y así nos lo revela. La creación, por ejemplo, dice, oye, te voy a estar manteniendo en el ser, en cada instante. O sea, tú de ti, si yo dejara de mantenerte en el ser, un solo instante volverías a la nada. No solo te morirías, que ya seguiría ahí tu cadáver, sino que volverías a la nada, porque hace 100 años estabas en la nada. Nada, nada, nada eras, nada. Yo te saqué de la nada por mi amor eterno y te mantengo en el ser ahora. Y voy a inventar pródigamente muchas cosas para hacerte comprender mi amor. Dicen que la creación es la obra del amor de Dios de un instante, ¿sí? Dijo, ahí van todas las cosas creadas, ahí van todas las flores y todas las frutas y todos los peces y todas las aves y todos los mares y todos los cerros y todos los planetas. Y todas las galaxias, eso de un instante del poder divino, del poder de su amor, que será la potencia de Dios, la infinitud de Dios en la eternidad, cuando no sea un instante, sino sea eterno. ¿Cómo se desplegará el amor de Dios? ¿Cómo se nos volcará el amor de Dios? Y por eso San José María decía, vale la pena, hijos míos, vale la pena. Vale la pena, vale la pena. ¿Qué pena la vale? ¿O qué pena es la que vale esto que me está pasando? Pues cualquier pena, cualquier enfermedad, cualquier desgracia, cualquier situación, la vale. Y la vale muchísimo. Cualquier entrega. Ojalá comprendiéramos. La verdad es que si la gente comprendiera esto, pues lógicamente diría, yo me entrego a Dios completamente. O sea, yo le doy mi vida y todos mis instantes y toda mi fuerza y toda mi capacidad y todo mi tiempo, porque realmente Dios es muy pródigo, tanto que no lo puedo comprender, que va hasta más allá de mi capacidad de comprensión. Entonces, como decíamos, ya va revelándonos su amor. Con amor eterno te amé, con amor eterno te amé. A ti yo te amé con amor eterno. Desde antes de la creación del mundo, desde antes de la existencia del tiempo, ya te amaba. Fundamentate en esta roca. Y otros profetas vienen a recordarnos lo mismo. Por ejemplo, Isaías, quizá más todavía que Jeremías, digo, más veces por lo menos. Dice el capítulo 49 de Isaías, ¿acaso olvida una mujer a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegara a olvidarlo, yo no me olvidaré de ti. Otro día me decían de una señora que estaba a punto de dar a luz y cuando fue al hospital le dijeron, tienes COVID. Y entonces, pues, le iban a hacer cesárea. Si no, podemos hacer la cesárea. Y la metieron en un cuarto ahí horrible, separado de todos los cuartos, pues, de enfermos, ¿no? Sino hay una especie de bodega, un cuchitril, porque pues tenía que estar aislada. Total que ya pues, no se pudo esperar más el niño y pues ya le tuvo que hacer la cesárea, pero no se lo daban, no se lo daban, no se lo daban, no se lo daban, porque tenían que ver si el niño tenía COVID. Y la pobre mamá estaba súper triste porque decía, pues, no puedo tener a mi hijo conmigo, no puedo alimentarlo con mi leche, no puedo abrazarlo, no puedo besarlo. Bueno, pues, así dice aquí Isaías, ¿acaso una mujer puede olvidarse del hijo de sus entrañas? Y este es un amor que lógicamente procede de Dios, es un amor de la naturaleza, muy fuerte, muy intenso. Y tú también has salido de las entrañas de Dios. No vivimos en nuestra casa, estamos regresando a las entrañas de las que fuimos arrancados por el pecado. Pero el Padre nos extraña y nos espera, como se ve en la parábola del hijo pródigo. Está diciendo yo, a ver, vuelve, regresa más a mí. Reconóceme como aquel del que saliste y ten ansia de volver a tu lugar. Y en el siguiente versículo dice Isaías, mira, en las palmas de mi mano te tengo tatuada. Señor, ¿qué cosa voy a estar viendo más que las palmas de mis manos? Pues nada, veo más las palmas que el dorso. Hay gente que se tatúa, pues no sé de quién, en el hombro, bueno, estás viendo su tatuaje todo el tiempo, pero en las palmas te tengo tatuada. Como si dijera, mi providencia está siempre atenta a ti, con amor eterno, como madre que no olvida al hijo de sus entrañas. Entonces voy comprendiendo, voy rectificando mi visión de Dios, diciendo, bueno, qué no sé, qué miedos tengo, por ejemplo, o qué escrúpulos, porque los escrúpulos no son amor de Dios, son un poquito una situación deformada del alma, ¿no? Como que el alma está preocupada, pero por su perfección, su autoperfección. Y entonces cualquier cosita, igual que hiciste una manchita en la cara, pues estás muy preocupada porque te hace su manchita o su granito. Pero ha olvidado que si algo le duele es porque la separó de Dios o porque le disgustó a Dios. Que nunca te disguste porque quisiera corresponder siempre a tu amor y quisiera hacerlo cada vez más. Como tú me amas, yo también te amo. Y mi vida es eso, mi vida es simplemente responder a tu amor que estoy percibiendo constantemente, porque tengo la clara conciencia de que tu esencia es esa. Tu esencia es el amor. Y podré decir, y quisiera crecer más en tu amor, ser ambicioso en ese amor, y desear más el amor, y desear más la unión. Y entonces, bueno, reeduca tus deseos. Ten cuidado porque el demonio te puede cambiar toda esa fuerza que te dio Dios de deseo, que en definitiva tiene que ser el deseo de Él, por cualquier otra cosa que te bloquee tu deseo de Él y te meta en otros deseos. O sea, trate de satisfacer tu ansia con otros deseos. Y sabemos que nada en este mundo va a colmar nuestros deseos fuera de Dios. Y nuestra vida será entonces un crecer en el amor y crecer en el deseo y también crecer en el ansia de unión. Quisiera que todo el día estuviera pensando en ti, que todo el día estuviera entretenido en este como torneo de amor que tenemos. Y es lo que da sentido, por ejemplo, a mi mortificación. ¿Por qué voy a hacer esta mortificación? Pues por tu amor. Antes que por cualquier otra razón, digamos así, interesada, como diciendo, bueno, pues para que mi amiga venga a círculo. No, por ti, por corresponderte a tu amor, por darte un poquito de todo lo que tú me das, o por agradarte, o porque saber que tú lo necesitas para salvar un alma, para lo que sea. Y mi ansia de amarte va creciendo y va creciendo, y mientras más años pasen, pues tengo que tener más ansia de amarte, y tengo que tener más ansia de encontrarme contigo. Porque para este fin de amor fui creado, porque todo procede de tu amor y vuelve a tu amor. Y en mi vida es un periodo, un lapso que se me da para que yo me ubique en el amor, crezca en el amor y tenga, por lo tanto, pues un encuentro de amor eterno que sea muy, pues muy maravilloso, impensable, incapaz de poder meterlo en mis pensamientos limitados, pero que algo intuyo también con tus revelaciones. Y como decía, sí, estamos hablando del siglo VI con Jeremías, del siglo VII antes de Cristo, todavía un siglo antes con Isaías. Pero ya me está diciendo Dios, ya nos está diciendo. Y después vendrá la revelación de Cristo, y entonces, ahora sí que podemos decir, no tenemos ya duda, porque además Jesús explícitamente nos lo ha revelado. Sobre todo en los capítulos 15 y 16 de San Juan, y 17, pues revela esto que está diciendo Jeremías y que está diciendo Isaías. Si el Padre mismo os ama porque me amáis a mí y creéis que salí de Dios. A ti te ama el Padre Celestial porque tú amas a Jesús, porque ha dispuesto esta gracia para ti. El Padre mismo os ama. Y luego dice, como el Padre me ama, así os he amado yo, permaneced en mi amor, permanezcan en mi amor. Y entonces viene pues una gran cantidad de manifestaciones del amor que nos tiene, sobre todo en el misterio pascual, en el misterio en que comienza con la institución de la Sagrada Eucaristía, en el misterio de la pasión, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, en el misterio de la Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, y luego pues, otros muchos misterios que también son manifestaciones del amor de Dios. A lo mejor hay uno que le hacemos bastante poco caso, pero que sería bueno que lo tuviéramos más en cuenta, que es el regalo que nos ha hecho Dios de darnos un ángel de la guarda. Es otra manifestación de su amor. Mira, te voy a dar a alguien que te cuide. El otro día pues mataron a una periodista que le había pedido al presidente guardias, ¿no? Y el presidente pues sí le puso una guardia. Pero cuando su guardia se fue en la noche y la dejó en su casa, pues la mataron en su casa. Bueno, pues nuestro guardia ni de día ni de noche se separa de nosotros. Y a Juan doy las gracias a mi guardia, que siempre me está cuidando. Y la mejor manera de agradecerle es que yo también lo quiera, porque mi ángel de la guarda me quiere. Me quiere mucho, porque está conmigo desde la edad que tengo, y entonces pues se ha encariñado conmigo, a pesar del poco caso que le hago, y quisiera que yo le correspondiera un poquito mejor a su amor. Amor con amor se paga. Entonces puedo decir, me ama el Padre, me ama el Hijo, me ama el Espíritu Santo, me ama mi ángel de la guarda. También me aman los bienaventurados, los santos, sobre todo me aman los santos a los que yo les tengo devoción. Podemos decir, los santos a los que tú les tienes devoción, ellos te tienen devoción a ti. Son tus devotos. Y pues sí, no, me conviene mucho tener devoción a los santos. Y luego podré decir, también me aman los bienaventurados que he conocido en la tierra y que me han querido en la tierra, que tienen una relación con ellos en la tierra. No dejan de amarme. Y todo eso se suma al amor de Dios, al amor que me tiene Dios. Y me aman las almas del purgatorio, que rezo por ellas. Y me ama María. Dios ha querido darme una madre, un amor materno. Y con todo esto podré decir, y tienes paz, y te da alegría, y tienes confianza. Pues a veces se me nubla mi panorama, y entonces me pasa como en los días que hay muchas nubes, que no veo el sol. Sí, pero mira, arriba de las nubes está el sol, aunque tú tengas un cielo nublado. Y por eso estas revelaciones pues son tu roca, y no pierdas la paz, no te dejes llevar por los nervios, no andes con mala cara, no rechaces lo que Dios te envía. Mantén siempre muy alta la esperanza. Es que ¿cómo puedo tener esperanza si estoy tan lleno de defectos y si está tan difícil la labor y si no sé qué, va a haber guerra y si no sé cuándo? Bueno, Dios te ama infinitamente. O sea, el amor de Dios es eterno. Con amor eterno te amé. Te he amado con amor eterno. Por eso he dispuesto a que para ti haya gracia. Y una gracia tras otra y tras otra y tras otra. Y este día me va a dar muchísimas gracias actuales. Yo tendré que estar atento porque tengo que secundar esas gracias, esas mociones del Espíritu Santo que me van a llevar a crecer más en el amor. Y si un día no crecí más en el amor, pues fue un día desperdiciado, si no me fundamenté en el amor. Entonces eso se traduce lógicamente en estar siempre alegre, en el Gaudium cum Pace, alegría y paz. No porque yo haya tenido éxito, ¿no? Porque haya ganado mi equipo en el Super Bowl o en la Serie Mundial de Béisbol o en el torneo de fútbol, sino por el amor de Dios, porque Dios me ama. Y entonces podré decir, pues con este amor, con esta conciencia de tu amor, voy a tratar de llevarte almas. Que muchas veces a lo mejor no tendré ni siquiera que decirles nada, sino que esta rectificación o esta conciencia del amor que me tienes, pues me hace que las personas también descubran la alegría y la paz y el optimismo. Y pues, ¿qué tendrá? ¿De dónde lo saca? Lo saca de la conciencia de que es amada infinitamente desde toda la eternidad por un amor sin límites que se despliega en el tiempo y se consuma y llega a su plenitud en la eternidad. ¿Cuántas cosas tendrían que decirnos los santos, ¿no? Como diciendo, a ver, no te vayas a perder en el camino, no vayas a desaprovechar ni un instante. Dile como San José María, aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. Y tendré que preguntarme siempre, ¿esto que voy a hacer ahorita me lleva más a tu amor o no? O como que me bloquea tu amor, o como que me mete en otro camino. Y también decía, hijos míos, pase lo que pase, no pasa nada. No pasa nada porque estamos fundamentados en esta roca. Esta roca en la que el Señor nos decía, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de vuestro Padre daros el reino. Este reino que ya estaba anunciado y prefigurado y dispuesto desde el Antiguo Testamento, de la Alianza. Desde aquello de con amor eterno te amé, con amor eterno. Y esto pues lo tenía muy claro nuestra Madre Santísima. Cuando decía, Dios me ha mirado, Dios ha mirado la pequeñez de su esclava. Dios me ha mirado, y sabemos, mirar Dios es sinónimo de amar Dios, no, pues también a nosotros nos ha mirado. Y no solo nos ha mirado, sino nos sigue mirando, y nos seguirá mirando por toda la eternidad. Ojalá que con gran alegría nos mire, porque dice, pues esta criatura mía, tan miserable, tan pequeña, tan frágil, tan vulnerable, ha comprendido mi proyecto de amor. Y entonces su alma, como la de María, también engrandece, me engrandece. ¿Cómo me engrandece? Pues dándose cuenta de que Dios ha hecho en mí maravillas. Pues ojalá sea nuestra también esta actitud que vemos en María al percatarse de ser amada con un amor infinito. Y que cada vez profundicemos hasta, pues sí, hasta ya no entiendo. Ah, pues qué bueno que ya no entiende. Si lo entendieras, te volverías loco. saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Pues es la revelación que nos hace Dios en el Antiguo Testamento y que, como decíamos, se culmina en la revelación del Nuevo Testamento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.